Onda Madrid presenta...
Hoy no. Esta noche no van a encontrar información sobre nuestros viajeros en Internet, porque esta noche es noche especial, principalmente por dos motivos. Primero, porque los viajeros de hoy son algo diferentes a lo que estoy acostumbrado a recibir, y segundo, porque es el último programa de la temporada, 41 semanas, que hoy dicen adiós hasta septiembre. O no, quién sabe. Si al final y al principio solo existe hoy. Hoy es siempre. Hoy sí les diré que tras 41 semanas, aunque mi principal vocación es la de taxista, en realidad me veo a mí mismo un poco como un chocolatero, como un vendedor de dulces, ¿no? Como un tipo que cada semana abre su negociado y te reparte una gominola que espero esté a tu gusto. Que al probarla, al paladearla, sientas que manteniendo el toque de la casa, sepas que es nueva cada semana. Habrá habido jueves en que, ya lo siento, la gominola no te haya gustado, no te hayas pasado por la tienda, o yo qué sé, te caiga mal este vendedor de dulces radiofónicos. Pero te aseguro que me he esforzado en darte algo nuevo y a la altura del público de esta santa chocolatería, que diga radio, que es Onda Madrid. Hoy la gominola es singular, mantiene el toque. ¿Cómo no va a mantener el toque de la casa? Pero los viajeros del taxi hace que los condimentos para elaborarla sean otros. Ellos no son escritores afamados, ni futbolistas retirados, tampoco son políticos, alcaldes de alguna villa y corte, tampoco tienen la condición de periodistas, menos mal, porque los periodistas somos gente muy pesada, ¿eh? No son cómicos ni baloncestistas. Para que tú me entiendas, la gominola del taxi no sale lo mismo con Ernesto Sevilla.
Fernando Fernán Gómez tiene una anécdota muy graciosa al respecto.
¿Qué es?
Su representante una vez le dio un guión y le dijo el representante: esta película es horrorosa, no la vamos a hacer. Y dijo Fernando Fernán Gómez: entonces, ¿cuál hacemos, la otra? Dijo: no hay ninguna otra. Dice: pues entonces hacemos esta. O sea, ese es el tipo de...
Que con José Luis Gil...
El teatro tiene... pues todo lo que no tienen los otros demás medios.
Con Carmena, la gominola es de granja.
Y entonces un día se lo estaba contándole a mi nieto: oye, pues a mí me gustaría mucho tener una granja y tal. Y me dijo: pues oye, como no te des prisa.
Entonces... Y con Fernando Romay es de altura.
No, pero porque siempre. Uno no es alto de un día para otro.
Pero en tu familia hay gente, por ejemplo...
De 1,90 mi padre, de 1,80 y algo mi madre, y yo tenía un abuelo de 2 metros que no llegué a conocer.
Con Cruz Morcillo es una piruleta de Crónica Negra.
Y que por las páginas de la Crónica Negra podemos pasar cualquiera de nosotros en cualquier momento, aunque nos parezca raro.
El canca aporta alegría y andalucismo al caramelo.
Para que el tiempo no se compre con dinero, que solo se toren las cornas del hambre.
La lomana, Carmen, aporta su toque de glamour particular.
España es un país poco fino, Carmen, poco elegante.
Muy poco. Es un país con muy poca delicadeza. Un país que no cuida las formas mucho.
Javois fue... la primera gominola del taxi.
Cuando era niño hacía ligas de clics de fútbol en la alfombra del saloncito de mis padres, y después hacía las crónicas y pegaba las hojas cuadriculadas con pegamento Prit.
Y es normal que no sepa igual que el regaliz de Cayetana Álvarez de Toledo.
Pues sí, hay bastante botellón, fíjate lo que digo. Hay mucha fiesta, como hace mucho frío, pues en invierno el botellón es más duro, ¿no?
Ni sabrá igual en sus oídos, porque los oídos sí tienen paladar, que el taxi de este final de temporada. Espero y deseo que este humilde taxista barra vendedor de chuches les satisfaga con lo preparado.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Y
¿Qué tal están de vacaciones o camino de pillarlas, buscando trabajo? Ánimo, ánimo, ánimo. Sean todos bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Season finale, fine di stagione, fin de la season, final de temporada. Se escucha a lo lejos el mar. Pero mientras tanto, tomad asiento, hijos míos, en el taxi que suena, que es el 101.3 o el 106 de la FM, Radio Pública de la Comunidad de Madrid, la buena, la de verdad, y siempre en Spotify, en iBooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid y por algún sitio más de la internet. Y que si nos echas de menos este verano o cuando sea, pues ahí estamos. Las gafas de sol que hace que no deslumbren la luz de las farolas tienen por nombre Raquel Cordonier. Postdata, si quieren, tienen altasita en Twitter, este que le habla, en @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Arrancamos ya en este taxi de gominolas y palabra, camino de las vacaciones, que antes hace parada en la charla, en la conversación, por si en el chiringuito le preguntan qué está escuchando en esos cascos, dígale que esto es el taxi de Onda Madrid. Ya les he dicho antes que los viajeros de hoy son algo diferentes a lo que estoy acostumbrado a recibir. Son personas anónimas para el gran público, pero ¿por qué no invitar al taxi a personas anónimas? Si son las que más hay en el mundo. Ya saben que el único requisito que lo que cuenta aquí en el taxi es que lo que digan, y les aseguro que así será, sea interesante. Rafael, bienvenido, ¿qué tal? Al Taxi Onda Madrid, ¿qué tal está?
Pues muy bien, muy cómodo, perfecto.
Maribel, bienvenida, ¿qué tal está?
Muy bien, perfectamente.
Que es cómodo el taxi, la verdad, ¿eh?
En por, esto. Eso, por
eso. Bueno, Rafael y Maribel, a ver, Rafael me ha dicho Herranz Crespo.
Exacto.
Y Maribel de la Lama Noriega Bosque, ¿lo he dicho bien?
Exacto.
Es un apellido largo, además.
Muy largo, muy largo.
Pero bonito, bonito, bonito. Gracias por estar aquí, además son... digamos, tiene vinculación con Onda Madrid por un trabajador que está trabajadora en este caso que está por ahí cerca. Bueno, es un placer teneros aquí, a personas digamos anónimas para el gran público, aunque Rafael tiene algo de experiencia en esto de los medios y en hablar en la radio, y voy a hacer una cosa que no acostumbro a hacer, que es explicar un poco el porqué de que estéis aquí. Aquí ya saben los oyentes que viene mucha gente, vienen personajes bueno, pues de todo tipo, ¿no? De escritores, políticos, diputados, cómicos, ya lo habéis escuchado en el comienzo. Todo un poco de la escena cultural y social y política de España y de Madrid. Claro, hoy es algo particular porque sois personas anónimas, son ustedes personas anónimas al gran público y no con ello menos importantes, quiero decir. Y además dos personas mayores. Y quiero contar algo, y es que este último programa, ya en julio, es el programa número 41. Esto comenzó un 1 de octubre, año 2020. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mire. Si quiere, le cuento, ¿eh? Es mi primer día en el taxi y va a ser usted testigo de mi primera ruta, de mi primera bajada de bandera. Bueno, nervioso estoy, ¿eh? No se lo voy a negar. Pero esto, supongo, es cosa de ir arrancando. Esto es un chiste de taxista. Perdone los nervios, ya le digo. Qué mal. Quítame esto, Raquel. Vale, no. Bueno, es que habrá sido ese chaval que comenzaba en octubre, hace ya pues casi 10 meses, 9 meses y pico. Y comenzaba este programa en un momento muy complicado, con la segunda ola y con los contagios y con el COVID. Y a veces venía un poco a la radio y decía, joder, ¿saldrá adelante el programa cada semana? Y al final acabó saliendo, 41 semanas. También en parte porque yo no me he contagiado, he tenido la suerte de no tener tampoco contacto estrecho con ninguna persona. He mantenido que lo más importante que es la salud y después lo más importante que son las ganas de seguir haciendo el programa. Y los jefes también han seguido queriendo que yo esté aquí. Y creo que esto también lanza un mensaje, y es que comenzamos en octubre con la segunda ola y con el COVID y con los contagios, y ya estamos terminando la temporada con más ilusión, con más esperanza, también con precaución porque hay que seguir teniéndola, sobre el COVID, pero también me gustaba lanzar un mensaje de optimismo y de ánimo de cara al verano y de cara al próximo curso, invitándoos a ustedes dos. Así que es un gusto que estéis aquí. Y quería comenzar preguntando un poco por cómo han vivido ustedes la pandemia,
todo este año, todo el tiempo desde que comenzó el COVID. Pueden empezar cualquiera de los dos.
A ver, yo lo vivimos en primera persona y me remonto al 6 de marzo del año 2020, porque, pues, bien aconsejados, con una de nuestras hijas tenía un episodio febril no explicado y fuimos a urgencias a un hospital en Madrid y estuvo ahí en observación 24 horas e incluyeron ya la prueba del SARS-CoV, o sea, la PCR. La incluyeron porque, bueno, una fiebre de origen desconocido, elevada, etcétera. Entonces, afortunadamente dio negativa, pero esas horas que estuvimos en el hospital, yo observé ya en los profesionales mucha inquietud, miedo, agobio, porque se veían venir lo que se veían venir en ese momento, 6 de marzo, del principio de la cuestión. Entonces, a partir de ahí ya nos fuimos para casita, afortunadamente, con mi hija, sin ese diagnóstico terrorífico, y luego a partir de ahí, pues, vinieron sentimientos distintos. Miedo, seguro. Lo teníamos asumido y, bueno, directamente fuimos obedeciendo normas que al principio eran unas normas muy variables de día en día, profesionalmente poco fiables, etcétera. Pero nosotros hemos vivido la enfermedad, la COVID como tal, pues viviendo pendientes del entorno, del ambiente, de nuestra familia y, desde luego, siendo totalmente respetuosos a normas. Afortunadamente, entre abril y mayo hemos sido vacunados y revacunados. Y a día de hoy podemos, entre comillas, presumir de no haber tenido síntomas de nada ni de haber pasado la enfermedad.
Qué bueno. Maribel, ¿cómo lo ha vivido usted?
Pues muy largo, se nos ha hecho muy largo. Porque además no podíamos hacer comidas de familia, ni reuniones de ningún tipo. Simplemente salía al supermercado un poquito. Cuando ya dieron un poquito de mano ancha para poder hacer algo más, a mí me gusta mucho andar. Me gusta nadar, pero andar... cuando no tengo piscina, entonces yo me cogía un autobús en mi casa y me iba lejos y me volvía andando. Entonces es el único ejercicio que podía hacer.
¿Una hora y pico así andando?
Sí, una cosa así. Sí.
Me han dicho que usted además es muy deportista.
Bueno, deportista en ese sentido. Nadar me encanta y como no podía nadar entonces, pues me iba andando. Además, eso es lo que más he hecho.
Qué bueno. Bueno, Rafael Herrán Crespo es, me han chivado, me han dicho que es muy médico, que también es muy aragonés, que se ha dejado media vida en el Marañón como jefe de, a ver si lo digo bien, radiología oncoterápica.
Oncología radioterápica.
¿Has visto cómo yo soy un cateto para esto, de verdad? No, es que no te fíes nunca de un periodista. Bueno, es complicado. Ahora te preguntaré sobre ello. Seguramente lo vuelvo a decir mal a lo largo del taxi. Además, también ha sido usted profesor de universidad.
Sí.
También ha montado una escuela de técnicos en radioterapia en el Marañón.
No, de radioterapia en la escuela de técnicos de formación profesional. Ah. Inicialmente lo fue y ahora ya son técnicos superiores. Y especialidades hay varias en el Marañón. Imagen para el diagnóstico, también laboratorio, también hay varias. Así hemos salido desde el año 73 hasta hace tres años. Ha seguido funcionando y hemos dado la luz, con perdón, unos de 2.200 técnicos para toda España.
Qué bueno. Y además, no sé si lo habrán notado, pero además tiene experiencia en radio y bueno, en televisión, porque le han llamado, además desde la casa le llamaron una vez para hablar sobre su especialidad.
Sí. En principio, todos los sucesos que han ocurrido en torno a instalaciones nucleares mundiales, y nos referimos a Chernobyl, Fukushima y etcétera, sí, porque todos los accidentes que afectan a personas dependen de centros médicos especializados, y uno de ellos en España es el Marañón, que dirijo yo, y en esa situación pues buscaban una persona que pudiera explicarlo desde el punto de vista de lo profesional, la empatía y la salud. Y bueno, ha coincidido que contaban conmigo y yo encantado, me gusta.
Y Maribel, me han dicho, es ama de casa.
Ama de casa, sí.
Nacida en Madrid, pero por circunstancias un poco del azar.
Sí, bueno, sí, porque mi padre era militar y cada hijo, fuimos seis, cada uno irá de algún sitio y a mí me tocó para Madrid.
Madre.
Además nací antes de tiempo.
¿Ah, sí?
Siete Mesina. y bueno, luego mi familia me llevó al año, ya me llevaron a Zaragoza, que es donde vivían ellos, y hasta que me casé, y nos casamos, y entonces vine otra vez a Madrid, y ya me considero más madrileña que ya llevo más años aquí
que zaragozana,
que allí,
¿no?
Sí,
maña.
Sí.
Y además, como ya lo hemos dicho antes, es muy buena cocinera.
Sí, me gusta mucho la cocina.
Claro, no digo, a mí me gusta mucho comer, pero no tanto cocinar. Sí, digamos pues, que eso es... Compaginar las dos cosas es lo bueno.
Y te voy a decir una cosa, cuando me casé no sabía guisar nada.
¿Nada?
Este señor...
Hay anécdotas curiosas. Entrar en casa recién casados, volver yo el trabajo a comer y encontrármela llorando en el pasillo. Sí. Me coge de la mano, me lleva a la cocina y había colgado en el techo a modo de estalagmitas otro arroz, por ahí había puesto hacer un arroz en la olla. O sea, esas cosas, pero la verdad es que el aprendizaje fue rápido y doy fe de que es una excelente cocinera.
Porque usted, Rafael, no sabe cocinar.
No. Yo poquito, lo justo, yo soy experto en ensaladas, que es lo más fácil.
Sí.
Pero de las variadas, ¿no? Pero más también, complicaciones no.
También mi padre es experto en ensaladas. Bueno, además tienen ustedes dos, cuatro hijos.
Sí,
sí, cuatro.
Cuatro hijos y cinco nietos.
Cinco nietos, sí.
Que seguro que estarán escuchando este taxi con devoción, espero fervorosa. ¿Y viven los dos en Madrid capital o en otro...?
Sí, no, Madrid capital.
Sí. Madrid capital, bueno. Los dos ya vacunados. Sí. Os quiero preguntar por cuándo os conocéis, cómo os conocéis, porque yo soy muy fan de las historias de amor, así que ya que estamos a mitad de temporada.
Mira, nosotros en Zaragoza, que es donde vivíamos, tú ya estudiabas entonces la carrera de medicina, ella trabajaba en una empresa familiar de una tienda de modas de su madre, de moda infantil, que tenía mucho prestigio además. Uh-huh. Pero formamos una pandilla en aquel entonces, que es lo que se llevaba, los guateques, te puedes imaginar, sí, y todo eso de la época. Y además, Zaragoza, a distancias no hay muchas, pero coincidía que vivíamos relativamente cerca. Entonces, digamos que hicimos la carrera juntos, porque me cogió en primero de carrera, cruzando un semáforo del Coso, que es la calle principal de Zaragoza, ¿verdad? Una tarde, me acuerdo, de un 26 de febrero del año 1962. 62. Lo tengo clarísimo. Todo eso, y empezamos ahí un pues que sí, que te cojo de la manita y que seguimos para adelante, y así hasta ahora.
A ver, entonces... por referencia, Maribel, ¿cómo fue la primera vez que lo vio usted?
Pues eso, con la pandilla, éramos una pandilla, había unos cuantos que eran compañeros de medicina, estudiaban de noche, porque de día no habían forma, porque era mucho barullo. Uh-huh. Entonces de noche se juntaban a estudiar. Entonces de ahí salieron, pues eso, las novias. Un grupo que lo seguimos manteniendo.
¿Ah, sí?
Al cabo de los años, sí, cuando vamos a Zaragoza, somos seis o siete parejas, ¿cuántos somos?
Siete.
Y todos vivimos, bueno, uno ha muerto esta pandemia. Uy, perdón.
No te preocupes.
Ha muerto uno, pero los demás estamos todos, y cuando vamos nos reunimos una comida, una cena, y la verdad es que muy bien. En aquellos tiempos era eso, pandillas.
Pero la primera vez que lo vio usted a Rafael, ahí hubo una sonrisilla.
Sí,
hubo
un, sí.
¿Qué majete es este chaval? ¿Qué majete es este chaval?
Bueno, espérate, que era muy guapo.
¿Ah, sí?
Era...
Fíjate lo que acaba de decir. Era muy guapo.
Era, qué maldad, ¿eh?
Era muy guapo, y además tenía las chicas como moscas.
Ah, sí, es verdad. Bueno, por alusiones, Rafael, si...
Exagerar, yo lo que es cierto, no, vamos a ver. Zaragoza es una ciudad muy particular, o sea, todos íbamos por los mismos paseos.
Sí, independencia.
Entonces, normalmente te cruzabas todos los días con todo el mundo y hacías, más que amistades, digamos, conocimientos, que es la cuestión. Entonces, claro, te surgía que siempre te parabas, te saludabas, te hablabas, además, los aragoneses somos muy dados a eso también, ¿no? Entonces, bueno, teníamos muchas amistades. Yo lo que pasa es que tuve una época muy importante en mi vida, que fue la época de docencia en la Facultad de Medicina de Zaragoza, la que tuve gran suerte, pude estar 2 años de profesor, y entonces evidentemente, claro, por mis manos, en el buen sentido de la palabra, pues pasaban muchos alumnos y alumnas también. Entonces había buen ambiente, y esto que decía, según Maribel, es que tenía que andar espantando moscas, ¿no? Simplemente eran pues el contacto diario, no había otra cosa.
A lo mejor es que Rafael quiere ser una persona humilde, pero digamos que se le daba bien.
Que se lo comían.
Joder, o sea, pues yo no era consciente de los mordiscos. O sea.
¿Y cómo empieza la relación? No sé si tenéis el momento en el que ya, como decís, pues ya cosas... Al menos, no sé si estas cosas se llegan a decir. Ya uno ya de repente se encuentra y dice, pues parece que esto va en serio.
Habíamos salido en pandilla unas cuantas veces y tal. Y bueno, pues parece que hubo un poco más de feeling entre los dos. Y un buen día que nacía una sobrina mía, yo estaba en la tienda de mi madre, y entonces pues me quedé a cerrar, y él venía todos los días, me esperaba fuera. Uh-huh. Y ese día, pues como era un poco más tarde, nos fuimos a tomar una cerveza, y pues ahí ya decidimos que
nos gustábamos. Perdón, me he saltado un paso. ¿Y el primer beso?
No, bueno, estamos hablando de unos años en los cuales cogerse de la mano ya era pecado. Venial. Entonces, lo que pasa es que los besos, digamos, vinieron caminando solos. Y aparte, vamos a ver, ella también, tenemos una formación religiosa muy sólida. Ambos tenemos cosas muy bonitas de noviazgo. Yo soy caballero del Pilar, ella dama del Pilar. Uh-huh. Teníamos una vela propia, la gran fortuna de que todos los primeros martes de cada mes, a las 7:30 de la mañana, teníamos media hora dentro de la capilla de la Virgen. Sí. O sea, para que te hagas una idea, que teníamos una idea de la vida un poquito.
Sí.
Pero no es que fuéramos santos, tampoco es eso, simplemente. No.
Sí, pero eso antes pasaba en España.
En aquel tiempo no había.
Nos respetábamos. Respetábamos mucho porque, sí, además de los curas que nos casaron, que fueron tres, uno era nuestro confesor, nuestro director espiritual,
sí, sí,
que nos iba hasta el final. Pero es que otro había sido capitán de artillería. O sea, era un cura también
jesuita.
Entonces, tuvimos un noviazgo, digamos, no de santos, pero un noviazgo como muy puro y casto, hablando, vale, sí, modelo de la época.
Sí, los años 60 era eso, no había más.
En abril del año pasado.
Sí,
cumplimos 50.
50 años.
De este año.
Sí, vale, de ese año.
Sí.
Esto es las bodas de oro.
Sí.
Que no sé si esto sobrevivirá en nuestra generación de ahora, digo, la de los más jóvenes. No sé.
A la marcha que vais, con perdón, es complicado.
Sí, sí, critíquenos.
No, es así. Por lo que sea, ahí hay algunos motivos. En la Comunidad de Madrid hay una estadística hecha de los motivos de la separación que hay ahora, y hay un motivo que es un problema. El motivo es fundamentalmente los celos profesionales, por ejemplo.
Bien.
Y otro muy curioso, que son parejas que conviven antes de casarse, conviven felizmente,
y es un
se casan desastre. Y luego vienen las obligaciones,
el
que se les sabe. O sea, es un problema de la generación actual.
Bueno, digo, 50 años de casados. ¿Cómo se hace esto?
Pues mira, te lo voy a decir yo. Se hace con mucho cariño, mucho respeto. En nuestro vocabulario no va nunca un exabrupto, ¿sabes? Un ataque.
Un insulto.
Nunca un insulto, nunca jamás. Eso es bastante importante, porque es que se pierden los papeles en cuanto empieza a hacer, eres un tal, eres un cual.
No, alta dosis de paciencia y sobre todo respeto.
Sí,
fundamentalmente.
Sí,
hay un lema muy bonito también de nuestra época que dice: no te acuestes nunca sin resolver un problema.
Sí.
Y eso en una pareja es muy importante, eso de levantarse con el morro tieso.
Y después, supongo, claro, después que la llama del amor, esto queda muy romántico, que la llama del amor perviva durante 50 años, que eso también es otra cosa que a lo mejor a los jóvenes, a lo mejor no nos, digamos que estamos menos acostumbrados a eso, porque surge algún problema y de repente se apaga la llama. Claro, ¿cómo mantener durante 50 años esta llama del amor?
Pues entendiendo lo que es la llama del amor, yo creo que sí, al principio el amor tiene varias fases, son las fases, llega un momento en que tú puedes ser conservar el amor, es lo mejor que yo he dicho, es la palabra que más me gusta a mí, conservar el amor, es mantener fundamentalmente el respeto y lo que nos unió desde el principio.
Sí.
Si empiezas a pensar en temas de contactos físicos, etcétera, evidentemente eso por ahí se va el camino de la propia vida, o sea, es así. Somos personas de naturaleza humana, pero también cumplimos años y las facultades humanas van menguando. Entonces, eso lo tienes que suplir con otras posibilidades. Yo a las parejas siempre les digo lo mismo. Si vivís permanentemente de los besos, vais mal. Las palabras son tremendamente importantes.
Qué bueno. ¿Algo que añadir, Maribel?
No, eso exactamente.
50 años.
Lo que te he dicho antes.
Sé más sincera, por favor.
Lo que te he dicho.
No, qué envidia.
Oye, pasar por veces, hay veces que también tienes,
claro,
problemas.
Baches,
o sea, que baches y que hay que superarlos. Es más, yo creo que te interesa superarlo, ¿no? Y no echarlo por la calle en medio, como...
Ya no os imagináis la vida el uno sin el otro.
No.
Ya.
En absoluto.
Posible, imposible totalmente. Vamos, yo no es que sea un problema de acostumbramiento ni de pereza, sencillamente es que yo no concibo una vida sin ella, ni ella sin mí tampoco, creo, porque nos hemos adaptado a ello. Y a una forma de vida, no por comodidad, sino porque a mí me llena plenamente.
¿Sois más felices ahora que hace 50 años? ¿O eso va cambiando un poco? La felicidad también va cambiando de fases.
Es de otra manera.
La vida es de otra manera, ¿no?
Sí, sí.
Y sobre todo, además, tenemos periodos en la vida difíciles. Como es lógico, tener en cuenta que son cuatro hijos, con dos hijas con complicaciones importantes. Uh-huh. Sí. Y eso, hemos aprendido, pues eso, tirar de una medicina que yo utilizo mucho y he utilizado, que es el aguantoformo, con dosis variables, ¿no? Entonces,
¿Cómo es esto? Aguantoformo.
Aguantoformo incluido en venas, si hace falta.
Si te toca.
Y si no, pues una pastilla diaria que no viene mal.
Me lo apunto, el aguantoformo. Bueno, ¿cómo llegan ustedes a Madrid? Me han chivado también antes en el pre-taxi una llamada del Marañón.
Sí. Del entonces Francisco Franco, sí.
Que antes se llamaba Francisco, porque a Rafael ustedes le llaman para una entrevista de trabajo.
Sí, había un puesto vacante y me llamaron porque la especialidad que yo había estado cursando ahí en Zaragoza era una especialidad en la que había muy pocas personas. Era una especialidad que abarcaba todos los medios médicos que utilizaban radiaciones ionizantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual era la radiología y la diagnóstica, que la medicina nuclear, que hasta la propia fisioterapia también, ¿no? Entonces hubo una llamada del presidente Francisco Franco, cuyo director era aragonés también. Y ese paisanaje, por un lado, que entramos bien al trapo los dos y tal, y luego un currículum que, bueno, nos habíamos preocupado de hacerlo 2 años, tal, fenomenal. Y fue una sorpresa, porque además me hicieron polvo porque me llamaron y me chozaron un cumpleaños, en mi cumpleaños, que lo teníamos montado maravillosamente. Y aquí mi santa esposa habíamos alquilado un piso ya para casarnos, y lo había pintado enterito.
Y empapelado.
Ay, 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 ay,
entonces
ay, ay.
Empapelada.
Entonces cuando la llamo y le digo,
qué rabia.
Guarda los pinceles que nos venimos. Y nada, nos vinimos para acá. Vamos, nos vinimos primero había que pasar, lógicamente, por la iglesia, es el modelo de la época.
Hombre,
yo me vine a Madrid en noviembre y nos casamos en abril del año siguiente.
¿Y cómo son esos primeros días en Madrid? Porque todos tenemos en el recuerdo, yo creo, la gente que viene de fuera a Madrid tiene esos primeros recuerdos, esos primeros días. ¿Cómo fue eso, Maribel?
Pues al principio se me hacía enorme. No iba a comprar y no sabía comprar, o sea, el mercado. Yo tenía mis propias, por ejemplo, las chuletas de cordero en Zaragoza de Ternasco, costillas de Ternasco. Yo iba y me decían, usted no es de aquí, ¿verdad? Yo, pues no. Es que así no se dice, porque y luego todos los fines de semana teníamos un cochecito, bueno, eso fue después, nos íbamos a Zaragoza, comprábamos cosas y nos las traíamos para la comida, y bueno, poco a poco nos fuimos acostumbrando. El primer hijo lo tuvimos aquí. Uh-huh. No, lo tuvimos en Zaragoza, perdón,
Zaragoza,
en sí. Zaragoza el primer hijo, sí. Yo me fui allí porque estaba mi madre y aquí no conocía a nadie. Entonces ya me fui con ella un mes antes de tenerlo y después vine un poco más tarde, y aquí él estaba entonces de pensión, alquilamos ya un piso y ya nos vinimos y nos casamos eso. Y ya nos quedamos aquí porque, claro, ya con el niño para allá y para acá tampoco era la cosa.
No, pero al principio la primera fase de nuestra vida en Madrid fue lógicamente de exploración, o sea, conocer Madrid. Tú te plantas en una vida en la cual a través de la televisión prácticamente ya conocemos todo el mundo, pero en aquella época
era muy diferente,
salíamos, ¿sí?, de una ciudad pequeña, sí, a una ciudad la más grande de España, lógicamente, y que íbamos todo el día pues con la boca abierta y con la baba por el suelo, y nos perdíamos por Madrid y tal, pero la verdad es que nos hicimos pronto con la situación porque la gente nos recibió maravillosamente bien. Compañeros del hospital, bueno, gente de la zona, siempre hemos vivido en la zona Retiro, siempre.
Siempre. Ajá.
Y eso lógicamente
se prestaba. No es mala zona.
Hombre, sí. Se prestaba mucho pues al paseíto por los mismos sitios y conocíamos gente viéndonos en los sitios. Y cuando vinimos a vivir a Madrid, todavía en la zona de Retiro más próxima al hospital actual, al hospital de ahora, estaba todavía la casa de fieras.
Sí.
Y entonces convivíamos porque dormíamos por la noche con los rugidos de los leones, los rasguidos de todos los patos, todo eso, ¿no? O sea, fue una vida completamente distinta.
Es decir, que se cumplen también los tópicos sobre Madrid. Que se ha dicho que esto de Madrid es una ciudad acogedora, sí. Una ciudad que no pregunta, sí. y por eso gran parte de los madrileños no somos de Madrid, ni tampoco importa mucho de dónde seamos,
no.
Porque vivimos aquí, venimos, y la gente acoge con gran cariño. Pero también está la otra parte, y es que Madrid también es una ciudad dura a veces, y una ciudad fría a veces. Sí, sí. Tampoco seamos edulcorantes con la visión de Madrid, que también Madrid es una ciudad a la que hay que acostumbrarse y tragar ciertas cosas. ¿Cómo han vivido ustedes esto de la dureza de Madrid? Después de 50 años aquí...
Mira, yo cuando me preguntaban los compañeros de Zaragoza en Madrid qué tal y cual, digo, pues mira, Madrid tiene una diferencia con Zaragoza, por ejemplo, y es que Madrid no tiene 24 horas al día. Una hora del día la pierdes, entre comillas, sí, siempre en desplazamientos, en transportes, etcétera, etcétera. Eso es la entrada. La segunda cuestión, la masificación. También es lo que también llevábamos con relativo problema. O sea, cosas que te das cuenta que es un rédito que había que pagar por vivir en Madrid. Pero a cambio Madrid, sin embargo, siempre lo he defendido. Es la mejor ciudad del mundo para trabajar, por ejemplo. Yo cuando empezó a mandarnos Dios, como dicen los finos, hijos, lógicamente también le pedí a Dios que con cada hijo me mandara un puesto de trabajo si podía hacer. Y efectivamente tenía varios trabajos, en aquella época se podía conseguir eso, pero igual que por la mañana trabajaba en el Marañón, que todo el mundo sabe que está en la zona Retiro, por la tarde tenía otro puesto de trabajo en la zona de Castellana, arriba donde está la Escuela de Ingenieros, o sea, esa zona. Entonces, ese desplazamiento, que parece una tontería, ¿verdad?, pues ya era... tres cuartos de hora de día y tres cuartos de hora de vuelta mínimo. Y cosas así, pero sin embargo, la ventaja es que tenías posibilidad de conseguir trabajo y en ese trabajo conseguías muchas relaciones, esas relaciones te daban más trabajo, etcétera. Yo no me puedo quejar, Madrid es una ciudad de brazos abiertos y en aquella época, por lo menos, si querías trabajo, lo tenías siempre.
Esa es la parte que ahora está un poco más complicada.
Es la diferencia.
Maribel, ¿cómo es? Siempre ustedes han vivido en piso, entiendo yo.
Sí, siempre de alquiler.
Digo, ¿cómo es criar cuatro hijos en un piso?
Pues, bueno, que tenía el Retiro al lado y entonces era mi
ese era el patio.
Mi jardín. Claro. Ese era el patio. Sí. Los niños se han criado allí, en el Retiro, como quien dice. Que, bueno, primero tuvimos, cuando estábamos solos, tuvimos un piso muy pequeño y muy un cuarto piso sin ascensor. En cuanto vino el niño, ya no pudimos estar allí. Nos pasamos a otro que... había estado un compañero de él y se lo dijo, oye, yo me voy a marchar si te interesa tal, y ya nos pasamos a otro piso más grande, con ascensor y a otra cosa, y más cerca del Retiro aún.
Claro, pues digo, esto también es muy interesante, cómo la vida se va construyendo conforme uno vive o dónde vive, y si vive en un piso o en una casa, y si viven cuatro hijos en una casa tienen que elegir qué poner en la televisión. Y estas peleas y las disputas.
Te digo, tuvimos la gran suerte, aparte del Retiro en sí, que los colegios estaban muy cerca de casa. Los chicos han ido al colegio, bueno, se puede decir el nombre, porque todo el mundo, el Colegio El Pilar, o sea, muy chulo, con unos campos.
Se puede decir todo ya.
Campos de deporte maravillosos, además los dos eran buenos deportistas. Y una de las chiquitas fue a un colegio cercano también del Colegio del Pilar, que es la Pureza de María, o sea, colegios muy, muy conocidos todos y muy grandes. Eso conlleva que el ambiente en el que ellos se han movido siempre ha sido el barrio.
Sí, el barrio.
El barrio. Entonces, nosotros sabíamos siempre, si no estaban en casa, sabíamos dónde estaban. Y luego dentro de la casa, trucos, pues mira, el cuarto de los chicos daba al salón. Pues mira, en la puerta del cuarto de los chicos pusimos una especie de verja elástica. Los cerramos con la verja elástica para que estuvieran a la vista. Las cosas. Porque tú eres muy joven y no lo sabes, pero no hay cosa más peligrosa que tener hijos en casa y no oírlos. Eso es peligrosísimo, algo están tramando. Y de hecho hemos tenido que renovar el papel de los paredes porque un día los encontramos con el dedito, con la uña debajo del pared, quitando el papelito hacia arriba, ¿verdad? Calladitos. Entonces hay que decir, te buscas la vida.
Sí.
Te buscas la vida y les enseñas que, bueno, el respeto por las cosas, por supuesto, pero antes o después te las hacen siempre, o sea, eso está claro.
Y quería preguntaros a ambos también vuestra visión... sobre nosotros, sobre los jóvenes de hoy en día, sobre si somos muy quejicas, si nos podéis dar palos como queráis, ¿eh? Si nos quejamos mucho, si estamos siempre llorando, si somos gamberros, ¿cómo nos veis a nosotros? Además que tenéis ambos tienen nietos, ¿cómo ven ustedes a los jóvenes?
A ver, yo te lo digo porque he seguido tratando con jóvenes durante toda mi vida porque afortunadamente han pasado 50 promociones de alumnos de medicina por mis manos, ¿no? Y siempre he convivido mucho con ellos. Yo creo que el problema fundamental que tienen los jóvenes de ahora, primero, poca paciencia. Segundo, que dicen, no encontramos. Y lo que pasa es que no encuentran lo que quieren encontrar. O sea, no estáis abiertos probablemente a muchas posibilidades. Queréis esa posibilidad, es la que os gusta, ¿no? Y luego hay una tercera cosa también que yo no sé. La palabra constancia es una palabra muy importante porque eso te permite superar muchas crisis. Si eres constante en tu vida, superas todo tipo de crisis, ¿no? O por lo menos bastantes. Entonces yo creo que hay ahí, no es un defecto de formación, es un defecto que en estos momentos es común a toda la juventud, ¿eh? Yo lo veo así.
¿Maribel?
Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Sí, sí.
Somos mejores, somos más o menos parecidos a como era, imagino que no, yeah.
Nada parecidos a lo que era nuestro tiempo.
Pues también es otro país, básicamente, en el que estamos ahora. Parece otro país, ¿no?
Sí, pero bueno, la juventud es muy distinta. Nosotros, bueno, estuvimos 9 años de novios, pero nunca jamás en la cama. O sea, ahora el primer día ya... La...
Vale, tampoco te pases porque no. Te van a decir algunos que a mí eso no me pasa.
Nada más el taxi...
En un número muy grande.
El taxi da lugar a esto, a la charla distendida y demás. Ya que estamos en el final de temporada... A mí me pasa un poco, y comparto aquí una reflexión que tengo yo, es que me pasa un poco que a mí el final de año verdadero está en esta fecha de julio, tal, porque para mí el verdadero año, y esto no sé si le pasará a más gente, supongo que sí, empieza en septiembre. Septiembre empieza otra vez como la vida de nuevo, ¿no? más que en enero, incluso. Y ya se ha pasado otro año. Y quería preguntaros, que a mí es un tema que me interesa mucho, y es sobre el paso del tiempo. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo reflexionan mucho sobre ello? ¿Piensan que la vida se les ha pasado volando? ¿Ha sido todo rapidísimo?
Hombre, yo nunca he sido partidario de ese refrán de que todo tiempo pasado fue mejor. O sea, el tiempo se construye en el día a día, quiera uno que no. Y todo también depende de las ilusiones. El problema de vivir la vida es tener ilusión en el día a día, si no lo pierdes. Entonces... Yo lo que sí animo a la gente joven es a que se dé cuenta que la vida está para vivirla, no para empezar a pensar, hoy qué mal me ha ido, ¿no? Lo siguiente te vendrá mejor.
O en el futuro también, ¿no?
Claro. Entonces, un poco el planteamiento que tienen ahora mismo, me tiene que salir toda la primera, pues que se vayan olvidando. Y a la segunda ni a la tercera tropezarás infinidad de veces. Tampoco se encuentra nunca la mujer ideal a la primera, probablemente, ¿no? Y cosas así, pero yo creo que la vida está hecha para vivirla. Y lo que hay que, a la gente joven hay que decirle que tienen... muchísimo más futuro que teníamos nosotros, porque los recursos de ahora no tienen nada que ver. Entonces era más mano de obra y ahora es más máquina habitual, más medios, más etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el futuro de la juventud, y te incluyo en ella, es que lo tenéis todo por delante. Lo que pasa es que hay que buscarlo, no te lo van a dar, nadie te lo va a dar.
Estamos ahí, estamos en ello, Rafael. Maribel, entonces... ¿La vida se le ha pasado en un suspiro?
A mí sí, la verdad es que sí.
¿Esto de que la vida son dos días?
Demasiado deprisa, sí, sí. Demasiado deprisa, y cuanto más mayor te haces, más deprisa viene.
Y también me han dicho, y cuando se tienen hijos, se pasa, sí. se acelera la velocidad de la vida como por tres.
Sí, bueno, sí, hay veces que te hace largo, porque ¿sí? cuando te, sí, si algún hijo tiene problemas, como nos pasa a nosotros, pues se hace largo, pero bueno. Oye, vas superando.
Sobrellevando.
Etapas.
Sí, con los hijos vives con ellas, vives su vida también, con lo cual efectivamente tienes que dar cuenta, te has plantado sus 21 años, que son 21 años que tú ya has pasado de tu vida, ¿no? Entonces ese planteamiento yo nunca lo he tenido más claro que ahora, porque ahora sé lo que hemos vivido, sé lo que hemos pasado de bueno y de malo, etcétera, pero decir, ¿darías marcha atrás en algo? Te digo, pues yo creo que no, en nada, es más... Todavía piso más el acelerador día a día. O sea, es que es así, es que te tienes que meter en tu vida. Como te dice Maribel muy claramente, nuestra vida no ha sido un camino de rosas, hemos tenido problemas muy serios y seguimos viviendo con ellos. Pero hemos hecho de cada problema nuestra vida, nuestra propia vida. Entonces, o te adaptas o te vas por otro lado.
Pero digo que hay dos opciones, o lamentarse constantemente o adaptarse y luchar por ello, ¿no?
Sí,
y eso es algo también que es un consejo que hay que recibirlo los jóvenes y los no tan jóvenes también, sobre adaptarse a los problemas, sobre sobrellevar también los problemas son parte de la vida y esto a veces nos cuesta entenderlo.
Lo hacemos egoístamente porque tenemos una teoría que te regalamos también, si quieres, y es la teoría del chalet.
Yo lo recibo todo, a ver.
La teoría del chalet es que como creemos que después de marcharte al otro barrio hay algo más. Sabemos mejor. Que a más sufrimiento en este mundo, el chalet que te espera en el otro lado es mucho mayor. Entonces, tal como a nosotros nos han puesto la vida, ¿verdad? Tenemos seguro, aparte de tres plantas, yo creo que dos pistas de pádel, una piscina de invierno, otra de verano. Entonces, esa teoría nos anima en el día a día. No tenemos, no es que no tengamos miedo a la muerte, todo el mundo se lo tiene, pero tiene que haber algo más, porque si no, ¿cómo nos compensa? Nosotros tenemos 77 años cumplidos ya, ¿verdad? Sí. Y en esos 77 años hemos tenido de todo, mucho bueno y algo malo, pero lo malo ha sido muy malo, ¿sabes? O sea, entonces, en proporción, todo eso es un regalo que hacemos a los jóvenes. Piensa que después hay algo más, seguro, sí, seguro. Sí, sí.
Pues me apunto lo del aguantoformo en vena y lo de la teoría del chalé. ¿Alguna otra más teoría? Yo soy todo oídos.
No, pero ahora empezamos a cobrar por ello.
Empezáis a cobrar, bueno.
No, lo que no sirve de nada es poner la cabeza debajo del brazo. O sea, decir, uy, no quiero saber nada de esto. No, hay que afrontarlo. Te vienes y te ha tocado. Oye, pues, afróntalo. Y con alegría, además. Porque si no...
Una cosa, ¿os escuchan mucho vuestros nietos? ¿O pasan de...?
Pues mira, no mucho, porque además no los tenemos cerca. Nosotros vivimos en Madrid capital y todos ellos están por la periferia. Entonces, no los hemos disfrutado mucho.
Bueno,
eso yo creo que se lo tienes que preguntar a sus padres si les escucha a sus hijos, porque ese es el primer paso.
Ese es el primer paso, sin duda. Bueno, ¿y Madrid? ¿Cómo veis Madrid 50 años después? Porque claro... algunos llevamos aquí 3 años,
sí,
y poco.
Sí, sí. Hombre, algo ha cambiado, sí, sí.
¿En qué es lo que más ven que ha cambiado de Madrid?
Eso que te digan. El servicio público, por ejemplo, los autobuses, eso es una maravilla. Y el metro igual. Hay mucha gente que no le gusta el metro. A mí me encanta. Y te lleva a todas las partes y eso. A los mayores también tenemos la tarjeta esta de subir y bajar todas las veces que quieras, sí, que es muy bueno.
Sí, sí.
En fin, yo creo que no está tan bien en los mayores.
¿Y en la gente también? Ahora imagino que ahora habrá, por ejemplo, más inmigración, por ejemplo, más gente de otros países, sí, más
hay
diversidad.
Mucha diversidad, efectivamente. Entonces, te encuentras sitios en los que te puedes encontrar un poco perdido. El metro, por ejemplo, en ciertas horas punta no sabes exactamente con quién vas. O sea, es una...
miras hacia un lado. La ONU.
sin despreciar, por favor, a nadie.
No, por supuesto que no, y además es una riqueza.
Pero sí que es verdad que dices, joder, es que no te pierdes en ese tipo de cosas. Pero Madrid siempre ha tenido una cosa muy buena, y es verdad. Si quieres ir a los sitios, tienes medios para ir.
Sí.
Cualquier sitio que quieras ir.
Sí.
O sea, puede estar a tú. También es verdad que otro de los problemas que siempre ha tenido Madrid es el tiempo de tu vida que tienes que dedicar para llegar de un sitio a otro, según a donde vayas. Pero si vas a gusto, eso te importa poco. Yo repito y lo digo, y no en contra de mi ciudad donde he vivido muchos años también. En Madrid siempre he vivido muy bien, muy cómodo, he llegado a los sitios y he ido donde he querido.
Y Maribel, también tenía una curiosidad sobre las mujeres y cómo ha cambiado el papel de las mujeres en estos 50 años.
Muchísimo.
Y cómo están de ahora y cómo estaban antes. Y esto es un mensaje importante sobre todo para...
Pues mira, yo fui trabajadora, entre comillas, porque era una empresa familiar y bueno, pues eran 8 horas de trabajo y a la salida pues nos encontrábamos y bueno, pues tenías ese ratito, no mucho, para ir al cine o para, en fin, o para tomar algo, eso. Y luego ya cada uno a su casa. Ahora tienen mucho más libertad, mucho más, salen mucho más tarde. Nuestros hijos también han empezado a salir a las 11 de la noche o a las 12. Eso a nosotros ni se nos ocurría, vamos, ni pensarlo. Y yo creo que, no sé, ha cambiado bastante, bastante. Ahora, los de nuestra edad, pues yo creo que no mucho, ¿no?
No, yo lo que sí puedo aportar respecto al cambio fundamental de la mujer a lo largo de los años vividos, que son muchos, es desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista laboral, en el medio ambiente, creo que ha cambiado en un buen sentido la mujer. Tiene mucha más responsabilidad. Incluso en el mundo que yo más conozco, que es el mundo de la sanidad, lo que está llegando ahora de las nuevas generaciones nos está enseñando muchísimo a las viejas generaciones en calidad de trabajo e incapacidad de trabajo, también con su genio, que eso está muy bien, un genio que se puede sacar y cuando hay que sacarlo se saca y tal. Y luego a nivel de maternidad, por ejemplo, también se ha mejorado muchísimo. Sí que es verdad que la maternidad ha aumentado mucho la edad media de la del que se tiene el primer hijo,
sí,
pero cuando se tiene conciencia, eso está claro, y el cuidado de los hijos. Yo en ese sentido puedo afirmar que la mujer ha evolucionado a por el momento está de 9,8, Los dos décimas se las tienen que ganar todavía.
y una pregunta también. ¿Lo mejor que os ha pasado en la vida ha sido tener hijos?
Pues una de las mejores cosas, sí. Sí, sí. Tuvimos cuatro muy pronto, todos muy seguidos, porque hay dos que son gemelas. Uh-huh. Entonces, en tres veces, los cuatro. Y fue demasiado pronto para mi gusto, porque entonces no controlabas tanto como ahora.
Y uno iba aprendiendo sobre la marcha.
En cinco años, cuatro hijos.
Joder. O sea,
con regalo doble.
Sí, con uno doble, sí. O sea que no te daba tiempo casi a disfrutar de uno que ya tenías otro. Y cuando no, dos más.
¿Y qué es lo que os queda por hacer? ¿En qué tenéis ilusión ahora para los próximos años? ¿Tenéis alguna meta, algún objetivo? Aquí vino Carmena, Manuela Carmena, la exalcaldesa, y decía que ella tenía como objetivo todavía plantar un huerto. Lanzar una granja, a ver si lo conseguía, porque no lo había hecho todavía y tenía ese objetivo. Bueno, no sé si tenéis algún objetivo.
Lo del huerto yo creo que ya lo había plantado, ¿eh? Pero yo a eso no voy a entrar.
No.
Pero nosotros los objetivos que tenemos es mantenernos en el amplio sentido de la palabra. O sea, mantenernos vivos, mantenernos con vida suficiente para mantenernos en el ambiente que vivimos ahora. Ahora mismo no es que estemos solos, porque afortunadamente siempre tenemos contacto con todos los hijos, pero las distancias sí marcan la proximidad, es complicada. Pero yo creo que nuestro objetivo es seguir juntos, lo más posible, sí. Juntos y, como decimos en Aragón, apretadicos.
Apretadicos, apretadicos. Pues, sí. Maribel, ¿algo que añadir si quieres? ¿Algo que añadir o...?
No, está bien eso. Es bueno, es sí. Buena idea.
Habla bien, Rafael, ¿eh?
Sí, muy bien.
Tiene
muchas tablas.
Sí.
Yo en eso agradezco 11 años de jesuitas que nos llevaban a rajatabla la lengua.
Bueno, vamos a hacer una sección clásica del programa que hacemos aquí, que se llama el cuestionario de la guantera. Son preguntas sencillas, mucho más sencillas de las que ya he hecho ahora, que son muy complicadas. Mira. A ver, empezamos si te parece, Rafael, si le parece, por Maribel. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Uf, vamos a ver. Pues no se me ocurre nada, ¿eh? Porque...
Si no hay ningún consejo, no pasa nada.
Ya no me acuerdo, vamos. Yo estaba en un colegio de monjas.
Que siguiera por donde iba.
No sé, yo, vamos... De muy jovencita me sacaron del colegio para llevarme a trabajar en la tienda de mi madre. Uh-huh. Y la verdad es que, pues no sé, no tengo que quejarme, porque era lo que correspondía.
No, perfecto, si no hay ningún consejo, pues adelante. Rafael, ¿algún consejo a su yo adolescente?
Pues quizá le diría, frénate un poquito, o sea, sé un poquito más calmado y piensa un poco más las cosas.
Lo que más detestáis del ser humano, ¿qué es?
Yo por encima de todo, la envidia.
La envidia.
Y la mala educación.
¿Algo que os gustaría tener y no podéis comprar? Un yate en Ibiza, por ejemplo. ¿Alguna cosa así especial?
Hace mucho tiempo le tomaba el pelo y decía, yo quiero una casita con gallinitas y corderitos. Esto se lo preguntas a cualquiera que lleva tiempo viviendo en Madrid y te va a contestar lo mismo, ¿no? Pero a nosotros nos gusta vivir en nuestro ambiente, o sea, vivir en donde vivimos, una zona próxima a un gran parque, donde te puedes ver con la gente. Yo creo que sin proximidad con la gente nos iría mal.
Pues ¿alguna manía que tengáis a la hora, no sé, de levantaros o de comer o de alguna manía confesable?
Vamos a ver, para mí Maribel es la mujer más ordenada del mundo y eso yo lo llevo regular, ¿verdad? Pero sin embargo, si algo lo pierdo, nunca no tengo problemas porque lo encuentro allá. Bien es verdad que San Antonio tiene una cuenta corriente con ella muy, muy abierta, ¿no? Pero es muy ordenada como manía positiva, ¿no?
¿Y alguna manía de Rafael, Maribel? Que es muy desordenado.
No es desordenado, no. Pero, por ejemplo, tozudo, muy tozudo. Es muy tozudo, como se le meta una cosa a la cabeza.
¿Eso es característica de los maños?
Mucho. Sí, sí.
Bueno, eso lo que pasa es que también uno con la vida se va aumentando. Yo siempre he presumido de que en el hospital he tenido mucho apoyo así por parte de los directivos de mi hospital, porque decían, bueno, que esto, esta idea de quién es, dice, del doctor Hernández, dice, pues pide que sea justo porque lo va a conseguir.
Sí, mucha ayuda.
¿Algún personaje histórico, algún rey, algún presidente, algún actor famoso, alguna actriz, algo que, con el que os gustaría haber ido a cenar o conocerlo? ¿Tenéis algún nombre en mente?
¿Algún actor? A mí...
Hombre, nos impactó bastante porque fue, al final fue paciente, nos impactó bastante Mingote.
Mingote.
Nos impactó. Sí. El momento de terminar las charlas con él, yo luego tengo todos sus libros dedicados y tal, pero las charlas con él fueron encantadoras, encantadoras.
Era un tipo encantador, ¿no?
Sí.
Tipo encantador. Y después, quería preguntar ya para ir finalizando, ¿película, serie, novela en la que os quedaríais a vivir? Esto de que veis una película y dices, ¡ay, qué bonito monte! ¿O preferís la vida real? Está bien como está.
Yo creo que la vida real.
Sí, el día a día.
Porque las películas es soñar solamente.
Bueno, pues. También es necesario soñar de vez
ya
en cuando.
Sí, pero la vida real no es.
Sí, porque si le preguntas por su actor favorito, actor nada, pero hombre, tiene a Robert Redford, Paul Newman.
Hoy sí, Paul Newman, me encantaba.
Paul Newman. Ay. Bueno, sí, pues hasta aquí el cuestionario de la guantera. ¿Os gusta Julio Iglesias?
¿No
me... Sí, más o menos.
¿Te refieres como cantante?
como cantante.
Sí, como cantante. Otras facetas yo no las manejo. Sí. Como cantante. Bueno, tiene una canción Julio Iglesias. Es que aquí somos muy fans en el taxi de Julito. Que se llama Begin to Begin, que es volver a empezar.
Sí.
Y como la radio y la vida es todos los días volver a empezar, pues ponme la Raquel.
They begin, they begin. Quiero sentir las cosas de siempre.
Sí, que al final la radio se parece mucho a la vida. Entonces, esto es todos los días empezar. Pues toda la vida es todos los días ir empezando. Y por eso es el medio que a mí más me gusta, porque es el que más se parece a la vida. Ya que estamos en el taxi, os quería preguntar si conducís. ¿Alguno conducís? Nada, ninguno.
Yo.
Ah, sí, Maribel tiene.
Sí, yo.
Yo tengo el carnet más limpio de España desde junio de 1968 y no lo he usado nunca.
Nunca.
Y yo tengo el carnet de conducir desde 1978.
¿Y usted se ha conducido?
Siempre.
¿Ah, sí?
Siempre.
Sí. ¿Tiene aquí coche?
Sí.
He tenido tres coches en mi vida. Cada uno me ha durado 20 años.
Qué bueno. Y supongo que no habrá queja con la conducción, supongo,
a ver,
Rafael. No,
es la única persona de la que me fío.
Sí, es verdad.
Lo digo totalmente en serio.
Más que de los taxistas.
No, hay veces que voy con otras personas y voy a sentar en el asiento de adelante, en la alfombrilla termina el salpicadero, porque yo voy pisando el freno directamente.
Va frenando, conmigo no.
Hemos hecho viajes largos a sitios, bueno, a muchos sitios.
¿Cuál ha sido el viaje más largo que han hecho, por
más
ejemplo?
Más que largo, complicado. Nada más tener el carnet de conducir, tenía un congreso en Bruselas.
En Bruselas, sí.
Y fuimos de Madrid parando en Zaragoza para dejar a los chiquillos y hasta...
En Ford Fiesta.
Bueno, Ford Fiesta hasta Bruselas.
En París, la autoroute, si conoces, sí. París, entrando en París, que es como la M30, pero cubierta aquí también,
sí.
Complicada.
Sí.
En la autoroute, ella mirando para todos lados. Ella conduce muy bien, pero de los carteles no se entera. Entonces,
bueno, tampoco.
Siempre utilizamos un lema y digo, ella conduce, pero yo dirijo.
Yo tenía que salir en clichí.
Yo dirijo y además pongo música. En eso tengo especialidad porque le voy poniendo, ahora que pones a Julio Iglesias, se lo pongo al principio del viaje, al final no.
Al final no.
Y al final le meto rumbas.
Bueno, qué bueno. Ford Fiesta hasta Bruselas, madre mía.
Sí, hasta Bruselas.
Además, a un año de haber sacado el carnet de conducir.
Sí, sí.
Pero Maribel, esto me he quedado asombrado.
Sí, es una adivinación.
El primer año no me atrevía.
Porque, Maribel, ¿cuántas mujeres había que tuviesen en...?
Muy pocas.
Poquísimas.
Muy pocas. Y además, hay una anécdota que me... Un día...
Adelante.
Un día que hizo mucho calor, de pronto, o sea, de hoy a mañana, o sea, un calor. Y entonces en una rotonda, semáforo, pues se me fue un poquito el coche, así el pie se me escurrió un poco, y le di a una lechera de la policía. Pero vamos, lo que es un golpecito de
sí,
nada.
Un rocecito.
Salieron los dos, uno de ellos llevaba una metralleta y empezó a decir cosas, bueno, lo que salió de aquella boca. todo, contra mí, contra las mujeres, contra la, que si te vas a la cocina, que si no sé qué, que si no... Bueno, yo le dejé hablar y cuando terminó, le digo, ¿les he hecho algo? Porque tengo el coche a todo riesgo. Y el otro pobre dice, no, no, señora, no, no ha pasado nada, no ha pasado nada.
Bueno, Maribel y Rafael, ha sido un gusto cerrar la temporada con ustedes dos, y ha sido, espero, como para mí, un aprendizaje para los oyentes. Así que nos volveremos a ver en algún momento de la vida, supongo.
Seguro.
Este es vuestro taxi para cuando queráis, ¿eh?
Muy bien.
Estamos
muchas
aquí.
Gracias.
Gracias a ambos, ¿eh?
Pues luego nos das el teléfono y te llamamos.
Que seáis felices y dentro de otros 50 años en la boda, pues en la boda, que ya sean bodas de milenio.
No, 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 tendremos que ir poco a poco. No,
nos encontraremos. Gracias a ambos.
Gracias a ti.
Adiós.
Muchas gracias.
Y hoy al verme tan solo sin ti, que no da vida para volver a empezar.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Venía pensando de camino al taxi esto de que uno nunca sabe muy bien cuándo se está despidiendo del todo. Que no lo digo porque sea el final de temporada, pero esto es la vida, ¿no? Una vez vimos a Sergio Ramos jugar un último partido con el Madrid sin saber que era su último partido. O vimos a Leticia una noche en el telediario antes de que se convirtiera en prometida del por entonces príncipe y después en rey de España, y ya nunca más la volvimos a ver. O si me pongo trágico, una vez le dimos un último abrazo o le dijimos un último adiós a alguien sin saber que era el último. Por eso me despido de todos los taxis que hago, porque nadie sabe en realidad cuándo será el último. Yo espero que este no lo sea. Pero nadie sabe en realidad. Para invocar al dios de la radio, para que nos escuchemos en septiembre, ¿qué mejor que poner Earth, Wind and Fire? Con esta canción que se llama, como bien sabes, September. Semanas, ¿eh? 41 horas de radio y ya estaban llegando al final, ¿eh? Dejan dar las gracias, se las voy a dar a los técnicos de Onda Madrid, que han estado ahí aguantándome a mí, a los técnicos, a Ángel Rubio, el director de la casa, por la valentía, y al director general, a José Pablo, y me gusta el término de la cúpula que ha decidido que yo esté por aquí en esta temporada radiofónica. Gracias a los compañeros de Onda Madrid y gracias a ti. Venga que voy, cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa y las sombrillas son traicioneras. Sigan en la Onda de Madrid, nos tienen todo el verano en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla, gracias de corazón. Volvemos en septiembre. ¿O no? ¿Quién sabe? Mientras tanto, sean felices o inténtenlo. Adiós, 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 adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.